Terminada ya la entrevista con Ander Rodríguez, diputado de Política Social, vamos ya con la tertulia. Hoy es miércoles, hablamos de actualidad más social, por decirlo de alguna manera, y saludamos a los colaboradores que tenemos hoy con nosotros a través de la línea telefónica. Juan Ibarrón, de Egunon, Juan. Si es que está, Juan, Egunon. Bueno, parece que tenemos algún problema con la conexión. Kizkita Gil de San Vicente sí que está aquí al lado mío, ¿no? ¿O son visiones mías? Egunon.
Estoy. Egunon, va.
Bueno, y a ver si conseguimos recuperar esa conexión con Juan Ibarrondo. Bueno, parece que se ha cortado la línea. Kizkita, enseguida recuperamos la conexión. Bueno, hoy vamos a hablar de dos temas. Uno, el proyecto que presentaba este pasado fin de semana Udalbiltza, la institución nacional vasca en Baxinafarra, va a impulsar un proyecto de desarrollo económico y social en 103 localidades de los Pirineos Vascos. Y después hablaremos también de la prisión, porque esta misma semana Salaketa denunciaba la muerte de un joven vigeno de 25 años en la prisión de Burgos. Dos temas que vamos a tratar contigo, Kizkita, y con Juan, si es que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Bueno, Juan.
Aupa, Egunon.
Bueno, algo ha pasado hoy con la línea telefónica. No te escuchábamos.
Sí, yo os oía a vosotros, pero creo que vosotros a mí no me podéis escuchar.
Bueno, pues tiene que ser bidireccional la comunicación, porque si no, no va a llegar a buen puerto, seguro. Juan, comentaba que hoy vamos a hablar de dos temas, de esa propuesta de Udalbiltza y de prisión en general. Pero por empezar, por lo primero, por la propuesta que hacía este pasado fin de semana Udalbiltza. Te quería pedir, para empezar, si quieres, para abrir el tema, una opinión sobre este proyecto que pretende impulsar precisamente lo que en principio no impulsan las instituciones, ni el Departamento de los Pirineos Atlánticos, ni el Gobierno Foral de Navarra, ni el Gobierno de Gasteiz, ni el Gobierno de Madrid o de París, que es impulsar, bueno, lo pequeñito en vez de lo grande, impulsar a los pueblos en vez de a las grandes urbes o a las metrópolis.
Pues sí, efectivamente, yo creo que ahí está un poco el quid de la cuestión, la clave, ¿no? Porque detrás de estos dos proyectos, estas dos maneras de entender, ¿no?, la ordenación del territorio, hay pues dos modelos de entender también la propia sociedad, de entender el desarrollo y la manera de vivir, ¿no?, al final de las personas que viven en él. En ese sentido, desde el sistema pues normalizado, desde las diferentes instituciones, pues se ha apostado por una forma de ordenación del territorio muy basado en la metrópoli, metropolizado, podríamos decir, en este caso, fundamentalmente en dos grandes conurbaciones, no sé, que sería el Gran Bilbao y luego Donostialdea y esa especie de macro ciudad que quieren hacer también uniendo con algunas de las ciudades de Lapurdi, ¿no? Y quizá pues Vitoria como la capital administrativa y tal, ¿no? Y entre esas tres ciudades, pues una línea de alta velocidad, que sería esa idea que ellos tienen de la Euskal Hiria, un término que, por cierto, yo creo que recogen de forma espuria de Bernardo Achaga, que cuando habla de eso habla de otra cosa, y ellos lo utilizan para llevar el agua a su molino y hablar de esto, ¿no?, de esta metropolización, de este modelo de ordenación del territorio basado en la ciudad, más que en la ciudad, en la metrópoli, ¿no?, en la gran ciudad, que sin embargo yo creo que con el paso del tiempo se va viendo cada vez que es un modelo más insostenible, tanto desde un punto de vista energético, porque es un modelo que necesita una gran cantidad de energía. Nos dicen que vamos a vivir en una especie de gran ciudad en la cual pues va a haber una movilidad tremenda a través de ese tren de alta velocidad. Cuando no hablan del metro europeo, ¿no? Pero bueno, por lo menos a nivel de Euskal Herria, pues en estas tres ciudades nos vamos a mover y grandes autopistas. Fundamentalmente es un modelo también que está destinado al sector, o sea, que pone la prioridad en el sector servicios y en el turismo, en el caso de algunas zonas del país. Y frente a ese modelo que, como digo, tanto desde un punto de vista energético como de un punto de vista de la ocupación del territorio, porque al final es completamente ineficiente energéticamente hablando, pero también está ocupando una parte del territorio restando hectáreas a la producción de alimentos, que también va a ser algo importante en el futuro, por ambas cosas y por otras que no tenemos tiempo para detallar ahora, lo considero un modelo que no tiene futuro. Y creo que hay que buscar alternativas a ese modelo dominante. Y yo creo que la aportación de Udalbiltza es positiva en ese sentido, en que da pasos hacia otro tipo de modelo de ordenación del territorio más equilibrado, en el cual es más policéntrico, en el sentido de decir que hay pequeños centros unidos, pero también unidos de una forma sostenible, con un transporte público sostenible. Que damos importancia al sector primario, que es el gran olvidado del desarrollo tal como se ha entendido hasta ahora, y que sin embargo cada vez yo creo que va a tener más respuesta, o sea, más importancia a la hora de entender la economía. Yo aquí me gustaría hablar de, siempre, aquí por lo menos en Euskal Herria siempre se había dicho que una economía tiene que ser equilibrada, ¿no? Que los tres grandes sectores básicos, el primario, el secundario y el terciario, pues tuvieran un cierto equilibrio, y siempre se ponía el ejemplo de Iparralde como de una manera de hacer las cosas incorrectas, ¿no? Por ese macrocefalia turística de la economía de la Euskal Herria continental, ¿no? Y yo creo que se repiten los mismos errores, ¿no? Con esa idea de convertir nuestro país en una especie de gran metrópoli de esa euskalidad ineficiente energéticamente y que se come la tierra que vamos a necesitar para cultivar los alimentos, que al final es lo más importante para la vida, ¿no?
Bueno, hemos empezado a hablar del proyecto de Udalbiltza, pero bueno, estamos internándonos en aguas muy profundas, igual porque el proyecto también va, como decía Juana, al quid de la cuestión, bueno, o por lo menos a un tema que es, o un debate que es muy de fondo, ¿no?
Sí, a mí me parece que, bueno, la aportación de Udalbiltza es interesante desde la perspectiva que ha comentado Juan, pero me parece también que nos da otras pistas y es un ejemplo también de otro tipo de actividades necesarias y muy interesantes también en el proceso y en la situación actual en la que vive Euskal Herria, ¿no? Me parece ejemplarizante porque es también un ejemplo de construcción nacional, es una respuesta, ¿no? Que una institución propia surgida en Euskal Herria y con los instrumentos que en este momento tiene Euskal Herria da desde una perspectiva de solidaridad y pensando en Euskal Herria como territorio, ¿no? Eso por una parte, y luego por otra parte, porque me parece también, y me ha unido un poco a lo que comentaba Juan, que el planteamiento que se realiza es un planteamiento de desarrollo integral de la comunidad vasca. Es decir, es un planteamiento que no solamente va a incentivar el desarrollo económico, sino que junto con el desarrollo económico va a incentivar la cohesión social y la cohesión la cohesión social y la cohesión política de ese territorio, ¿no? Y me parece que esas dos vertientes, o sea, entender el desarrollo económico unido al desarrollo social y a la cohesión social, es lo que nos va a dar pistas para poder construir comunidades que den respuestas a las necesidades sociales y económicas de sus habitantes, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, me parece que es un ejemplo en perspectiva de otro modelo de desarrollo, pero también es un ejemplo de construcción nacional y de desarrollo integral de una comunidad, ¿no? Entonces me parece importante. Estoy de acuerdo con lo que decía Juan, Euskal Herria es un pueblo pequeñito, ¿no? Pero con una gran diversidad económica y territorial, ¿no? Y yo creo que la apuesta que tenemos en este pueblo es conseguir que esa diversidad sea un activo, ¿no? Y pueda ser utilizada dentro de una estrategia de país.
Juan, decía que existe que en Euskal Herria hay mucha diversidad, que habría que conseguir que esa diversidad sea un activo. Hablaba de diversidad económica y territorial, pero evidentemente también hay mucha diversidad dentro de Euskal Herria cultural, ¿no? Hay mucha diversidad cultural y social, y este proyecto también tiene ese componente o esa derivada, ¿no? El proyecto de Udalbiltza, porque a la hora de tratar de poner freno a la despoblación de las zonas rurales y de los pueblos de montaña, también se trata de poner freno a, digamos, ¿cómo decirlo?, a la pérdida de toda esa cultura que aún resiste, ¿no?, en todas esas zonas. Puede ser el euskera o tradiciones, por ejemplo, como el carnaval. Ya sé que no voy en este caso a los Pirineos, pero como el carnaval de estos días de Zubieta y, ¿no? Quiero decir que también tiene esa derivada, ¿no?, todo esto.
Claro que sí. Yo creo, además, desde un punto de vista ecológico, podríamos decir, son temas muy conectados, ¿no? Son temas que llevan entre ellos vasos comunicantes. Me refiero que podemos hablar de una ecología cultural también, ¿no? Yo creo que hoy en día se está hablando también de ello, de una ecología lingüística, de cómo que hay que preservar los ecosistemas, pero también entendidos los ecosistemas no solamente desde un punto de vista medioambiental, ¿no?, sino también desde un punto de vista cultural. Y cada vez hay más estudios y hay más personas que están dedicándose a trabajar sobre este tema, ¿no?, sobre la ecología desde un punto de vista cultural. Y en ese sentido yo creo que tenemos un gran valor, ¿no?, porque un ecosistema, un nicho ecológico, lo compone no solamente las plantas, el terreno, el territorio, ¿no?, sino también las personas que en él habitan y las redes de relación social que establecen entre ellas, con los territorios vecinos y también con el medio ambiente, con las bases materiales de su desarrollo, que sería pues el agua, la tierra, y debe haber una sostenibilidad en todo ello, ¿no?, desde un punto de vista ecológico. Y la conservación tanto de esas bases materiales como de las relaciones culturales que se crean, pues es muy importante para un desarrollo equilibrado ecológico del territorio, ¿no?
Bueno, antes de cambiar de tema, porque también quería hablar de la muerte de un joven en Vizcaya en la prisión de Burgos, si queréis añadir algo más con todo esto.
Bueno, a mí me parece, hemos estado comentando antes, ¿no? O sea, quería hacer una pequeña reflexión sobre Udalbiltza también, ¿no?, que es al fin y al cabo el motor de esta propuesta y de este acto de solidaridad, ¿no? Me gustaría recordar que Udalbiltza surge en 1999, ¿no?, como asamblea de cargos electos y que supone un hito político en Euskal Herria. En Euskal Herria, un hito político porque hace un llamamiento y un compromiso para superar la división administrativa y, mediante esa superación, hacer frente a los retos y al desarrollo de Euskal Herria en el siglo XXI, ¿no? Es un compromiso para vertebrar Euskal Herria, para avanzar en la construcción nacional y también para interceder como nación ante la comunidad internacional, ¿no?, que me parece importante subrayarlo. Tras la ruptura de Lizarra-Arazi, Udalbiltza, bueno, toma dos caminos diferentes, y uno de esos caminos, que es el que yo personalmente seguí porque participé de esos procesos, también hace pasos, pone en marcha proyectos que han supuesto un hito político para los movimientos sociales y para las dinámicas políticas en Euskal Herria, ¿no?, como puede ser la Declaración de Derechos de Euskal Herria, como pudo ser la Conferencia Internacional de Derechos de los Pueblos o la propia creación del Foro Nacional de Debate, ¿no?, donde representantes de diferentes movimientos sociales nos comprometimos a hacer un diagnóstico compartido sobre la situación de Euskal Herria y a definir estrategias conjuntas para poder avanzar en las diferentes problemáticas sectoriales, ¿no?, para vertebrar Euskal Herria, para conseguir mayores grados de soberanía y demás, ¿no? Todo eso queda truncado porque en el 2003 una operación policial se da la operación policial contra Udalbiltza con 8 detenidos, si no me equivoco, 22 imputados, sedes cerradas, imposibilidad o prohibición de las actividades de Udalbiltza, y ahí se queda todo ese camino, ¿no? Y entonces 8 años después, en 2002-2003, un nuevo grupo de electos ponen en marcha, después que la Audiencia Nacional considera que no existe o resuelve que no existe relación entre ETA y Udalbiltza, vuelven a continuar en la misma perspectiva, tomando de nuevo los mismos objetivos y demás, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿en qué escenario nos encontraríamos en este momento en Euskal Herria, ¿vale?, si no hubiera habido ese parón de más de 10 años de una estrategia sistemática de ilegalización y de represión contra todo movimiento que impulsara o la vertebración o la construcción o la interlocución de Euskal Herria ante otros escenarios, ¿no? Y entonces eso me lleva a una reflexión, ¿no? Por una parte, la que acabamos de dar, lo importante que es que Euskal Herria se dote de sus propios instrumentos para poder hacer sus debates, para poder implementar sus estrategias, para poder llevar adelante este tipo de iniciativas, pero lo importante que es también que construyamos un cordón humanitario, por así decirlo, ¿no?, ante esas estrategias y ante esos debates mediáticos también de los estados, para poder avanzar y afianzar nuestros propios ciclos políticos, ¿no? Porque yo me descubro ahora realizando reflexiones muy parecidas y poniendo en marcha dinámicas muy parecidas a las que hicimos hace 9 años, ¿no? Y este pueblo necesita que esos ciclos de Euskal Herria, que de por sí van a ser muy complicados, porque ya es por la gran diversidad política y las diferentes contradicciones políticas que tenemos en este pueblo, que esos ciclos sean ciclos propios, con nuestras contradicciones, no con las que nos generan los estados, ¿no?
Bueno, si me permitís, ya por cambiar de tema, porque nos queda poquito tiempo, esta semana conocíamos una grave noticia que llegaba desde la prisión de Burgos. Salaketa denunciaba que allí encontraron ahorcado a un joven de 25 años, un joven vizcaíno de 25 años, y la denuncia que viene haciendo desde hace tiempo Salaketa, de no ser porque ella hace público este tipo de informaciones, aquí nadie se enteraría de que una persona ha muerto en prisión y, por lo tanto, mientras estaba en manos de una administración pública, que evidentemente algo de responsabilidad tendrá al respecto. La cuestión es que hasta hace algunos años, bueno, por lo menos instituciones penitenciarias, aunque fuese un mínimo detalle, bueno, mandaba algo de información y un teletipo sí que se publicaba cada vez que había una muerte en prisión, pero en estos últimos años ni eso, Juan.
Efectivamente, y no se trata de un caso aislado, además, ¿no? Hay que recordar que es uno más, ¿no? Es decir, esta última muerte es una más de una larga serie. Decir que la cárcel de Lanclares, además, en especial, y ahora también la cárcel de Zaballa, que es la que la ha sustituido en parte, pues ostentaba el dudoso honor de tener el récord de suicidios en prisión, ¿no? Yo creo que, bueno, por un lado está bien la reflexión que haces sobre cómo se tratan todos estos temas con oscurantismo desde las instituciones, también desde los medios de comunicación, ¿no? Donde muchas veces es un tema áspero, un tema que no interesa, ¿no? Es como la parte oscura de la sociedad, que a veces los grandes medios de comunicación, me refiero, ¿no? Pues no les interesa demasiado destacar, y encima si no hay información por parte de la institución pertinente, que al final esos medios se basan sobre todo, sus fuentes son fundamentalmente institucionales, pues todavía menos, ¿no? Menos mal que hay grupos como Salaketa que pues lo sacan a relucir. Y más allá de ello, también creo que nos debe hacer pensar sobre la cárcel, ¿no? Sobre el valor de la cárcel, sobre si sirve realmente la cárcel para lo que pretendidamente debe servir, ¿no? Que es para resocializar a las personas, ¿no? A los penados, a las personas que están allí privadas de libertad, ¿no? Y yo creo que, desde luego, la respuesta que nos llega mirando con ojos mínimamente críticos la realidad carcelaria es que no, ¿no? Que no sirve para ello. Al contrario, yo creo que la cárcel hay que entenderlo hoy en día más bien como una manera de mantener las desigualdades sociales, una manera de mantener esas desigualdades sociales que el último informe de Oxfam ha demostrado que han crecido de una manera tan exponencial en nuestra sociedad, y que la cárcel al final es una especie de cortafuegos, de tapón, para evitar la explosión que provocaría en otras circunstancias unas desigualdades sociales tan abismales, ¿no? Decir también que los presos, las personas presas, no son esos monstruos que nos venden, porque también, si es cierto que hay una desinformación sobre este tipo de casos en los medios, también es verdad que hay una sobreinformación muy importante sobre algunos casos como de asesinos en serie, violadores, etcétera, etcétera, ¿no? Utilizando el morbo y fomentando las bajas pasiones de la gente, ¿no? Y a veces de forma, bueno, para mí, que va contraria a la propia ética profesional del periodismo, ¿no? Y ante ello, ante esta sobredimensión de un tipo de hechos y la falta de información de otros, creamos una imagen falsa de las personas que viven en la cárcel, que no son esos monstruos que nos hacen creer, sino en realidad no dejan de ser más que personas desfavorecidas. Las cárceles se han convertido en fábricas de pobres, no soy yo el primero que lo digo, pero no hace falta más que darse una vuelta por alguna de ellas para darse cuenta, ¿no? Y o ver las estadísticas, tampoco es tan difícil de entenderlo, ¿no? Y en ese sentido creo que habría que ir pensando, y es tiempo de pensar alternativas a la cárcel, ¿no? Buscar otras formas más allá de la privación de libertad para intentar, los problemas reales que existen, ¿no? De socialización de algunas personas, pues solucionarlos de otra forma, que no tiene por qué ser necesariamente la privación de libertad. Desde luego una sería, a mí, la más importante, ¿no? Encarar esas desigualdades sociales tremendas y, bueno, también para las personas que aún así pues tengan dificultades para integrarse con cierta normalidad en sus comunidades, pues existen otras maneras de intentar lograrlo, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, daría para mucho el tema, os propongo que otro día hablemos de esto con más calma, ¿no? Pero todo el tema de la justicia indígena, por ejemplo, todo el tema del resarcir el daño, no necesariamente con la privatización de libertad. Bueno, es un tema que, como digo, da para mucho, ahí lo dejo, ¿no? Pero me parece importante abordarlo precisamente porque no se hace, ¿no? Porque no se saca a la luz en los medios de comunicación.
Bueno, recojo la propuesta, ¿eh? Me la apunto, Juan. Kizkitza, tú imagino que tendrás una opinión incluso personal sobre este tema porque has tenido que sufrir en tus propias carnes la realidad de la prisión.
Sí, la verdad es que, bueno, no tenemos tiempo y yo creo que es un tema que bueno, tiene mucho contenido y yo estoy de acuerdo con Juan que, bueno, si algún día hablamos del tema más en profundidad, bueno, mejor yo solamente igual apuntar si yo he vivido la cárcel, pero yo creo que la situación, la forma de vivir la cárcel de las prisioneras y los prisioneros políticos es diferente cualitativamente sino las estrategias de supervivencia y los amarres que tenemos son diferentes, ¿no? Pero yo sí quería igual para terminar subrayar y hoy yo me voy a centrar en la cárcel en general, no en mi experiencia como prisionera política, que otro día también se puede hablar, pero yo sí estoy de acuerdo con Juan en que hoy en día la cárcel no es ni una institución de resocialización ni es una, podríamos definirla más como una institución de disuasión y también con funciones simbólicas, políticas y más económicas que otra cosa, porque no hay más que ver, por ejemplo, datos que he encontrado ayer, entre ayer y hoy, o sea, la gran mayoría de las personas que son encarceladas vuelven a delinquir, entre comillas. Entonces, bueno, la cárcel como institución está demostrado que no cumple sus objetivos, a no ser que esos objetivos los definamos como simbólicos al definir tanto los delitos como las personas que se consideran delincuentes, a no ser que consideramos la cárcel como un instrumento para reprimir y adaptar las desviaciones de ciertos colectivos sociales, como ha comentado Juan, y a no ser que consideremos las cárceles hoy en día ya como aparatos económicos de mano de obra barata, de instrumentos también de especulación inmobiliarias y ya qué decir ya sitios negocios para muchas con las privatizaciones de las cárceles y los servicios carcelarios, negocios para muchas empresas, ¿no? Pero bueno, no hay tiempo. Yo os cojo el testigo para otro día,
pues sí,
¿de acuerdo?
Pues sí, seguiremos. Y si me dejáis ya, para terminar con una sonrisa, vale, os comento que hoy Amaiur va a presentar una batería de preguntas al gobierno español sobre las amigas, las santas de Fernández Díaz, del ministro del Interior. En concreto le va a preguntar al ministro del Interior español, ya sabéis que últimamente, bueno, casi dan las ruedas de prensa con santas, santos, etcétera, etcétera, ¿no? El PP, bueno, pues le va a preguntar a Amaiur cómo considera el Ministerio del Interior que intercede Santa Teresa desde Jesús por España. Le va a preguntar, por ejemplo, le va a preguntar también cuál es el papel de la Virgen del Rocío en la salida de la crisis, le va a preguntar si ha notado mejoras el Ministerio del Interior tras la condecoración a la Virgen del Pilar, cuáles son esas mejoras. También va a preguntar si estima el gobierno que hay más intercesiones divinas y sobrenaturales en la situación actual del Estado, de quiénes. Y una última pregunta, la quinta, es si considera el gobierno que respeta la confesionalidad del Estado y si tiene intención de promover que España se convierta en un Estado confesional. Bueno, esas son las preguntas, las cinco preguntas firmadas en este caso por John Iñarrito, me parecían bastante graciosas y por comentarlas. Pasan dos minutos de las 9 de la mañana, si os parece terminamos así hablando de santas y santos. Juan, Kizkitza, mi esker, hasta dentro de 2 semanas.
Venga,
mi esker zuri, agur. Kalegorian abildua infozazpi.com